creo que como pocas veces las miradas están puestas en la justicia, no lo digo particularmente, digamos, por este Cuadernos ni por la presentación de Ramos Padilla en este momento en la comisión, que si arrancábamos el programa, sino por lo que decía ayer, ¿no? O anteayer, creo, tuiteaba el presidente Mauricio Macri respecto de este motochorro que había sido liberado después de robar... 24 horas, ¿no? Sí. Después de robar un Rolex a unos turistas griegos, salieron desde la Asociación de Fiscales a explicar que en realidad, digamos, no se había cometido el delito de flagrancia porque no lo habían denunciado, porque se tenían que ir y la denuncia que vino fue posterior. Lo cierto es que había mucho enojo por parte de Mauricio Macri con la justicia, diciendo que había una justicia para ciudadanos y una para delincuentes, ¿no? Otra vez con esta idea, a lo que se le sumaba una nota que a muchos nos hacía bastante ruido de la semana pasada, de BAE, donde decía Garabano, el ministro de Justicia, porque cuando el presidente Mauricio Macri habla de justicia no se termina de entender exactamente a quién se refiere, decía Garabano se suma a quienes no quieren otro periodo, y volvía a hacer ruido, ¿no? Esto de que Garabano no seguiría.
Sí, exactamente, y de hecho lo publicaron otros medios, ¿no? Utilizando una frase de 4 años son realmente desgastantes, ¿no? Refiriéndose a, bueno, a estos 4 años de gestión, 4 años son realmente desgastantes y es un buen periodo para sentar las bases de las reformas, es lo que dijo Garabano. Y bueno, obviamente abrió todo tipo de especulaciones.
Porque además Mauricio Macri también, digamos, después se refirió, creo que también lo hablaba Patricia Bullrich, algún cambio que tenían que hacer para evitar esto de que quienes cometen este tipo de delitos sean liberados tan rápidamente. Entonces uno empieza a sumar y dice, bueno, está desgastado, está cansado, no quiere otro periodo. Macri dice, hay una justicia para delincuentes y otra para los ciudadanos comunes. Se va Garabano, porque no se lo preguntamos a él. Está del otro lado el ministro de Justicia, Germán Garabano. Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, arrancamos sin eufemismo.
Sí, sí, no es así, no es así en realidad. De hecho, cuando yo hago esa entrevista con Mauro, que digo lo de que 4 años obviamente es desgastante, lo cual además es cierto en una entrevista intimista, lo primero que yo digo es que obviamente si el presidente me lo pide yo seguiría los 4 años más luego que él gane la reelección, porque realmente estamos en un proceso y en materia de justicia, de seguridad, se han hecho hoy tantas cosas y hay tantas cosas en marcha que nos parece que realmente es muy valioso, lo cual no quiere decir que no sea desgastante, creo que las dos cosas son cosas de fuerte realismo. Y bueno, la verdad que este trabajo es un trabajo desgastante, pero yo toda mi vida no hice política, me dediqué a tratar de trabajar para mejorar la justicia, los procesos de cambio. La justicia son procesos que llevan muchos años y la verdad es que hemos emprendido en estos ya 3 años y monedas, hemos emprendido realmente un trabajo en Justicia 2020, con las reformas legales que se han hecho, con ahora el envío del Código Penal seguramente el próximo mes, el envío de la Ley Penal Juvenil, el cambio del Código Procesal Penal, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la Ley del Arrepentido, la Ley de Arbitraje, los juicios orales en materia civil, las tobilleras electrónicas, los expedientes digitales. La verdad que son, cada vez que lo repaso, son decenas y cientos de cosas que hemos hecho en la dirección correcta y que queda mucho por hacer. Nosotros vamos a estar lanzando seguramente sobre mitad de año la transformación de Justicia 2020 en Justicia 2030, y vamos a fijar la agenda de los próximos 10 años para lograr una transformación de justicia bien profunda.
Ahora, Germán, perdón, no digo no, porque quiero dejar las cosas claras por lo menos desde el principio, porque en función de cierto desgaste, no solamente al que hacías referencia respecto del lugar que ocupás, de la cartera de justicia, a la que se sumaron críticas de Carrió, después de Cimadevila en el tema AMIA, digo, muchos te daban con, como lo decía Michi hace un ratito, no me acuerdo si fuera de micrófono o no, decía, bueno, Garabano está con un pie afuera. ¿Vos desmentís cualquier tipo de posibilidad de renuncia o de no continuidad en caso de que Macri siga o sea reelecto por un nuevo periodo?
Sí, en realidad no es que desmiento, porque yo no dije eso, pero ratifico la voluntad de continuar y de seguir trabajando, la verdad, con un equipo que, además, en materia de justicia, seguridad e institucionalidad, realmente hemos hecho cambios que hoy no se discuten, no se han hecho avances que la gente valora fuertemente. Vos hablabas del tema de los motochorros y, más allá de, obviamente, las críticas que uno pueda formular a la justicia, se ha puesto sobre la discusión y se han hecho avances muy concretos. La ley de flagrancia, la cantidad, hoy tenemos las cárceles federales con más de un 50% de personas privadas de libertad que corresponden a organizaciones de narcotráfico y organizaciones criminales. Y la voluntad de seguir trabajando en este proceso de cambio.
Ahora, cuando Macri se enoja, no me acuerdo, perdón, Germán, pero no me acuerdo exactamente el tuit, estamos hablando con el ministro de Justicia, Germán Garabano, cuando él se enoja diciendo, bueno, parece que hay una justicia para ciudadanos y otra para delincuentes. ¿Con quién se está enojando?
La verdad que es parte de este proceso cultural. Cuando nosotros llegamos al gobierno, realmente un sector de la justicia, alguno influido ideológicamente por el gobierno anterior, influido por cuestiones doctrinarias, dogmáticas, la famosa mirada de Zaffaroni y demás, encontramos una justicia que no atendía a la víctima, solamente atendía al victimario. Había un muy bajo nivel de personas privadas de libertad, por hechos comunes, pero también por hechos de corrupción, por hechos de narcotráfico. Y hemos emprendido realmente un proceso de cambio muy fuerte con la ley de víctimas, con la ley de flagrancia avanzando. Y él se enoja porque a veces aparece, y no voy a hablar de este caso en particular, porque yo siempre, como sabés, evito hablar de los casos concretos, sí. Pero en realidad él se enoja cuando ve que algunas decisiones judiciales, en vez de ir en esta dirección, que es proteger a todos nosotros, proteger a la sociedad, a veces se olvidan de la sociedad y por diversas cuestiones o excusas terminan, pareciera, protegiendo o beneficiando a la persona que está sospechada de cometer un delito. Y ese es el cambio de paradigma.
Pero se enoja con los jueces, con el sistema, con el código, ¿con quién?
No, en realidad lo que nosotros vemos es que hoy la ministra impulsó un proyecto de ley que impuso el diputado Petri. Nosotros estuvimos hasta recién reunidos con los ministros Santilli y Ferrari conversando sobre esta cuestión. En realidad el enojo de él es con este sistema que tan pocas respuestas ha dado a la gente, en donde parte del sistema tiene que ver con la estructura, que tienen que reformar el propio Poder Judicial. Yo esto lo he señalado varias veces, ¿no? Ahí hay un tema que hoy también conversamos con la Corte, tuvimos con Marcos Peña en la reunión con los 5 ministros de la Corte y conversamos también un poco de algunos de estos temas, de la necesidad de que la justicia dé respuesta. Conversamos sobre el nuevo Código Procesal Penal Federal que se debe implementar, un sistema más acusatorio. Y por otro lado, la actitud de cada uno de los jueces y los fiscales, que hay muchos que, de hecho, motivó que el procurador sacara una resolución, una instrucción general, porque algunos fiscales todavía no aplican la ley de flagrancia, ¿no? Y eso es un problema, porque es una ley que realmente apunta a proteger a la sociedad y a la víctima y a resolver los casos rápidos. Y algunos, a veces por comodidad, a veces por desconocimiento, a veces por falta de práctica, no aplican este instrumento tan valioso que hemos logrado sancionar ya hace 2 años, ¿no?
La pregunta es, ¿no se aplica la ley o es necesaria leyes nuevas? Porque recién decías, bueno, estamos hablando para ver si modificamos el código procesal respecto de lo que tiene que ver con el delito de motochorros, que creo que no está tipificado, ¿no?
Siempre las leyes son perfectibles y siempre vamos a encontrar una forma de mejorar cambiando las leyes, y de hecho nosotros hemos impulsado un montón de leyes que se han cambiado y estamos impulsando otras. No obstante eso, yo soy un convencido que también tenemos un tema cultural y un tema de trabajo y una necesidad de que la justicia cada vez piense más en la gente y en la sociedad de la que forma parte. Y en eso yo, más allá de la importancia de la ley, que creo que es muy importante, creo que también es importante la actitud de cada uno de los actores del sistema, en donde tenemos actores que se rompen el alma, que trabajan muchas horas, que exponen a veces hasta su vida, y lamentablemente otros actores que tienen miradas que no van en esa dirección. Y eso es lo que enoja, porque cuando uno está haciendo un esfuerzo, y hoy todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo para atravesar esta difícil situación económica, para tratar de sacar el país adelante, uno lo que espera es que todos juntos pongamos el hombro en esa dirección. Y en esto, la verdad que el tema de la seguridad es muy importante. Muy importante.
Ahora, ¿cuál es, respecto a esto te preguntaba, digamos, ¿van a hacer cambios o van a tipificar el delito, no sé cómo sería, de motochorro?
A ver, muchos cambios ya se hicieron, en básicamente vinculado con la ley de flagrancia. Entonces, en relación a esto, hay cambios que ya se hicieron. Esos cambios necesitamos que los jueces, que hoy hay muchos y fiscales que lo aplican, el mismo fiscal explicó, en este caso concreto, dijo que él había hecho ya 35 casos de flagrancia en el mismo turno y que en este caso entendía que no se aplicaba, pero eso ya es una transformación. Lo que tenemos que entender es que ni Argentina, ni la justicia, ni este tipo de casos tiene soluciones mágicas. Yo entiendo que vos quieras que yo te diga, hay que hacer esto y con esto solucionamos el problema.
No, porque hablaban de algunos artículos en particular que los podían cambiar.
Hay una idea que impulsó el diputado Petri, que es modificar lo que tiene que ver con las excarcelaciones. Es una alternativa y está muy bien, pero de nuevo, los problemas son más complejos. Los problemas requieren múltiples abordajes para poder realmente solucionarnos. En Argentina siempre hemos pensado que uno, modificando una sola cosa, soluciona un problema. Y generalmente los problemas se deben a múltiples causas y uno tiene que afrontar todas esas causas. De hecho, por eso nuestro trabajo, creo que es el primero que se hace en Argentina, es un trabajo integral, donde trabaja sobre las leyes, pero también trabaja sobre la propia justicia y su organización, y trabaja sobre los códigos procesales. Esa me parece que es la solución. Si no, siempre nos vamos a quedar cortos y la gente con razón se va a quejar. Pero yo creo que esta es la primera vez hoy que yo veo, y yo no vengo a la política, y como dije varias veces, no seguiré en la política como política, sino de tratar de mejorar la justicia. Creo que es la primera vez hoy que se están haciendo cambios tan profundos y tan integrales, donde se cambian las leyes, pero las fuerzas de seguridad se las entrena, se las capacita, se les da herramientas, se mejora el servicio penitenciario, se trata de darle a los jueces herramientas también para que trabajen mejor, se cambian los códigos procesales, se trata de avanzar con el expediente electrónico y con el uso de nuevas tecnologías. Es decir, es un montón de cosas que se hacen para tratar de cambiar situaciones que en los últimos 30 años, por no decir 70, nunca cambiaron y siempre fueron para peor.
Garabano, ¿qué tal? Gabriel Michielo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bien. Quería preguntarle por un fallo de la Cámara del Crimen que se conoció en las últimas horas sobre, bueno, las condiciones de las cárceles federales, ¿no? Que diciendo básicamente que no son aptas para la condición humana, tomaron como ejemplo la alcaldía, ¿no? De ahí de tribunales, pero bueno, es un fallo muy fuerte que obviamente plantea un debate sobre ¿qué hace el Estado, ¿no?, con las cárceles? Bueno, ¿qué respuesta hay a ese fallo?
Sí, a ver, es un fallo en un habeas corpus. Se refiere específicamente a la U28, sí, que es la alcaldía de tribunales, que producto tanto de la ley de flagrancia como de la cantidad hoy de personas que las fuerzas de seguridad logran detener cometiendo delitos, que me parece que eso es un punto importante a destacar, ha generado realmente una situación más grave en las cárceles, que de nuevo es un problema conjunto. Nosotros vamos a estar en estos días dictando una emergencia en materia penitenciaria producto de la cantidad de personas hoy privadas de libertad que hay y otras cosas que tienen que ver con las dificultades del propio sistema de justicia. Lamentablemente gran parte de este problema carcelario se origina en la ciudad de Buenos Aires y alrededores porque muchas veces los propios jueces piden que los detenidos estén en las cárceles, por ejemplo la cárcel de Devoto, que es hoy la peor de las cárceles federales. Nosotros estamos avanzando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la construcción de nuevos pabellones en Marcos Paz y esperamos en 2 años, máximo 3, que Devoto pueda ser cerrada como cárcel. Ya empezaron los trabajos de tierra en Marcos Paz para que esté los nuevos pabellones donde se traslade lo que es hoy la cárcel de Devoto. Es una cárcel que realmente yo, usando las palabras que vos mencionabas, es realmente, no sé si inhumana, pero realmente es la peor cárcel del sistema federal y la que peores condiciones tiene, y llamativamente es una cárcel a la que más jueces piden que los detenidos estén alojados en ella, ¿no? Son esas paradojas del sistema. Nosotros estamos haciendo una inversión en cárceles como nunca se hizo, no solo en esto de Voto, sino que se cerró por primera vez la unidad 9 en Neuquén, y se trasladó a la cárcel de Cenillosa. Están en marcha las cárceles de Agote en Provincia de Buenos Aires y la cárcel de Coronda en Santa Fe, y ya está parcialmente inaugurada la primer cárcel en Cuyo, en Luján de Cuyo, donde hay 360 detenidos, y en junio va a haber 1000 plazas, probablemente ya en funcionamiento. Además de que hemos avanzado con lo que son dispositivos electrónicos, hoy hay más de 2500 dispositivos electrónicos en uso de monitoreo de personas bajo arresto domiciliario. Entonces, hay un proceso de inversión y de transformación de todo el sistema carcelario que va de la mano de un proceso de combate a las mafias de narcotráfico que generan más detenidos, dificultades de un sistema de justicia que no logra resolver a tiempo y dictar sentencias a tiempo. Es un tema que hemos hablado con vos, Romina, varias veces, sí, sobre todo vinculado a los hechos de corrupción, pero esto afecta muchas veces a toda la justicia. Entonces, esto es lo que ha generado, si se quiere, esta situación en las cárceles, que nosotros esperamos corregir en los próximos 2 años a partir de toda esta inversión que ya hoy está en marcha.
Ministro, buenas tardes. Esteban Rafael lo saluda. En estos momentos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hay un juez, Alejo Ramos Padilla, que está exponiendo sobre una situación de espionaje, según él indagó, a funcionarios y también a periodistas. ¿Cómo sigue el gobierno este caso? Teniendo en cuenta que, no sé, por ejemplo, ayer Laura Alonso parecía más tendiente de defender a Stornelli que de, indagar que esto se avance a fondo, por ejemplo.
Sí, a ver, desconozco lo que está diciendo el juez. Me llama la atención que si está hablando de alguna cuestión vinculada a inteligencia, creo que lo haga en la Comisión de Libertad de Expresión y no en la bicameral que se encarga de las cuestiones de inteligencia, que es a la comisión a la que el mismo juez creo que envió los materiales producto del secuestro. Así que veremos qué es lo que señala. Nosotros en esto también me parece que hay que ser, y es una característica de este gobierno, y particularmente la gestión nuestra del Ministerio, muy prudentes y muy apegados a las instituciones, ¿no? Me parece que en estos casos el sistema de justicia tiene sus mecanismos, el juez tiene obviamente que llevar adelante las investigaciones que corresponden, en realidad las tiene que llevar adelante el fiscal. El juez es el que tiene que garantizar que se cumplan los derechos, ¿no? Esta es la norma del nuevo Código Procesal Penal Federal y es lo que marcan los estándares internacionales y la propia Corte. Y a partir de eso, cuando alguna de las partes tiene disconformidades, son las cámaras y eventualmente la Corte o la Cámara de Casación la que tendrá que resolver el tema. Me parece que esa es la órbita. Y si hay una cuestión vinculada a inteligencia, me parece que es la comisión bicameral respectiva en la que se debiera debatir. Así que veremos en este procedimiento inusual, si se quiere poco institucional, cuál es el análisis que habrá que hacer una vez que finalice la exposición del juez.
Ahora, Garabano, más allá, digamos, de las cuestiones técnicas de las comisiones, si la ley de libertad de expresión o la de seguimiento de los organismos de inteligencia, casi parece una ironía, ¿no?, que el año judicial empezó con el tema de las cloacas en Comodoro Pi y termina desarrollándose toda esta fauna parajudicial con abogados que no son, con lobistas, con extorsionadores, con realmente algo está pasando que hace que en algún momento usted tenga que revisar finalmente qué es lo que pasa en el fuero federal.
Definitivamente, y esto es algo que yo he planteado numerosas veces, lo hemos conversado. Durante el gobierno anterior hubo una situación de excesiva promiscuidad entre servicios de inteligencia, justicia federal. Esa relación que generó niveles altos de impunidad, que generó la persecución de yo recuerdo el caso de Narváez, el propio caso de Macri, ¿no? Claramente persecuciones disfrazadas bajo procesos judiciales. Y lamentablemente esa situación y el proceso de cambio de esa situación es algo que va a llevar tiempo, que es lo que yo señalaba antes. No son procesos, los jueces, ustedes saben, son vitalicios. El Consejo de la Magistratura, por primera vez también en décadas, ha avanzado sobre varios jueces federales, las renuncias de varios jueces a raíz de estos avances, alguno incluso como el caso Freyler, que fue removido. Y es un proceso que seguirá adelante porque este gobierno ha permitido que la justicia actúe con independencia, alejado de estos procesos que se venían, y esto de algún modo pone o destapa toda esta situación en la que, de nuevo, hay que ser muy prudente. Yo creo que es un proceso de transición y son como los últimos, si se quiere, estertores, los últimos movimientos de un sistema que no va más, que no va más. El cambio del Código Procesal Penal Federal que fue aprobado va en esa dirección. Los procesos de transparencia que el gobierno ha impulsado van en la misma dirección. Y creo que le corresponderá al Consejo de la Magistratura, le corresponderá al fiscal, al Procurador General, en los casos que haya funcionarios, magistrados que no estén cumpliendo con su tarea, ¿no?
Germán Garabano, ministro de Justicia, por si quedaba alguna duda, lo dejó clarísimo en este Va de Vuelta. Muchísimas gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Va de Vuelta. Por Nacional.